Bien, al calor de estas noticias que llegan desde Viena, se dispara, gana un 2,45%. Le sigue el Popular, que vuelve a rebotar, avanza el 1,80%, y en negativo IAG Iberia se deja un 2,35%. El precio del combustible tiene clara incidencia sobre los resultados de la aerolínea. Y en cuanto a la prima de riesgo, la tenemos moderando ligeramente su nivel, se sitúa en 132 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 6 centavos.
Son las 10 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Arrancamos con una operación policial en Aranjuez. Agentes de la Comisaría General de Información, en colaboración con el CNI, han detenido a un presunto yihadista.
De nacionalidad marroquí, el detenido está considerado como un peligroso actor solitario que se autoadiestraba en Internet para cometer atentados terroristas contra la población, según el Ministerio del Interior. El arrestado era también un elemento clave en el aparato de propaganda y de captación del grupo terrorista Estado Islámico, que se había radicalizado en los últimos meses. El detenido tenía como modelo a los terroristas que se inmolaron en un piso de Leganés tras los atentados del 11M. La operación policial continúa abierta.
En Irún, la Guardia Civil ha detenido en la localidad guipuzcoana de Irún a otro presunto yihadista que había intentado viajar a Siria para enrolarse en las filas de Daesh. Con las primeras luces del día, los operarios han vuelto a la calle Lagasca, donde los bomberos del ayuntamiento desalojaban este martes a los vecinos de 7 inmuebles del distrito de Salamanca por el riesgo de derrumbe. El mayor peligro ahora es la grúa que están desmontando y que lleva instalada en el número 46, edificio en el que hace unos días un obrero fallecía sepultado bajo los escombros mientras trabajaba en la rehabilitación de ese inmueble. Los vecinos, que han pasado la noche fuera, se quejan de que las cosas se han hecho con mucho retraso.
En el momento que se mató la persona que se mató, a los dos o tres días tenían que haberlo demolido ya. Y llevamos ya 22 días con el miedo en el cuerpo. Nada, lo único que es eso. Es lo único que han dicho, que van a desmontar la grúa, que van a demoler el edificio. Otra cosa les puedo decirle. En el hotel me han dicho que tengo para 5 días, hasta el domingo. Y si esto se alarga, nos lo dirán. Pero ahí estábamos dormidos y eso sí, se han portado muy bien con nosotros.
Tenemos más asuntos relacionados con Madrid Capital. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, va a recibir este mediodía a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, para abordar el desarrollo urbanístico del norte de la capital, después de que el ayuntamiento rechazase el antiguo plan pactado entre las tres administraciones y la promotora Distrito Castellana Norte. El gobierno municipal de Ahora Madrid, como recordarán, presentó una propuesta denominada Madrid Puerta Norte, que supone rebajar a la mitad el área urbanizable y reducir de 17.000 a 4.600 el número de viviendas construidas, que consideran un punto de partida sobre el que comenzar a negociar en la reunión de hoy. En la actualidad nacional, sesión de control al Gobierno en el Congreso, con el primer cara a cara entre Mariano Rajoy y Pablo Iglesias. Cámara Baja, Noelia Antoria, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Y Pablo Iglesias ha reprochado a Mariano Rajoy los vetos, de momento 14 presentados por el Gobierno a propuestas de la oposición que se han aprobado en la Cámara ayer mismo contra una subida de las pensiones en torno al 1,2%. Vetos que, a su juicio, impiden al Parlamento hacer su función, la de legislar. El presidente del Ejecutivo insiste en que en nuestro país se cumplen estrictamente la división de poderes y que acatará las medidas del Congreso cuando sea obligatorio.
¿No le parece a usted que si este Parlamento no puede tomar decisiones que afectan al presupuesto, su capacidad legislativa y, por lo tanto, su ejercicio de la soberanía se ve comprometido y limitado? ¿A usted qué le preocupa más, señor Mariano Rajoy? ¿Lo que piense este Parlamento o lo que piense la canciller alemana, señora Merkel?
A mí la señora Merkel nunca me ha dado una orden, pero si se la ha dado a usted, dígamelo porque le llamaré la atención. Mire, se trata de respetar las competencias de todos. Poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Sinceramente creo que no es tan difícil. Señor...
A una pregunta de Íñigo Errejón a la vicepresidenta sobre la posible reforma de la Constitución, Soraya Sáenz de Santamaría le instaba precisamente a hacer propuestas desde el Congreso.
Gracias, Noelia. Y una cosa más, el turismo sigue arrojando cifras positivas. Según Frontur, España recibió más de 67 millones y medio de turistas extranjeros en los primeros 10 meses del año, lo que supone un aumento del 10% con respecto al mismo periodo de 2015. El principal país emisor ha sido el Reino Unido.
Onda Madrid, servicios informativos. tráfico.
Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de la comunidad. En la DGT está Javier Fernández de Heredia. Buenos días.
Buenos días. Siguen las complicaciones en el acceso a Madrid por la carretera de la Coruña, entre Las Rozas y el Plantío, y a la zona del hipódromo en ambos sentidos. Además, hay tráfico denso en la M40 en el acceso a la carretera de Boadilla.
Vamos a completar la información en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Allí está Inmaculada Landeras. Inmaculada, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, destacamos en primer lugar algo que no es habitual, la salida a la carretera de la Coruña. Vemos como ya el contacto con el Arco del Triunfo, con ese principio de la avenida, ya se va liberando, pero todavía a la altura de la Plaza del Cardenal Cisneros vemos como el tráfico está retenido en ese movimiento de salida en sentido Coruña, téngalo en cuenta. Recordamos que a esta hora es una buena alternativa a la carretera de Castilla. Acceden a la A6 con más comodidad, seguro. Tenemos que destacar que ya los accesos poco a poco se han ido relajando, se han ido calmando y ya nos encontramos en el final de la hora punta. Tan solo vamos a destacar la Avenida de América, que tiene un tráfico algo más intenso de entrada, la Plaza de España, dentro de la M30 más rezagado está ese tramo próximo a la 1, pero cuestión de minutos, la hora punta en general calmada. Recuerden, si se mueven por el barrio de Salamanca, sigue cortado el subterráneo de Velázquez María de Molina y también la calle La Gasca. La Gasca es conveniente que la eviten sobre todo el acceso desde Velázquez Hermosilla.
Vamos a completar la información de servicio público con la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana de miércoles con presencia de nubes en una mañana en el que las brumas y las nieblas también cobran protagonismo, especialmente en zonas de valle y en la cuenca del Tajo. Hoy las temperaturas van a ser muy parecidas a las de ayer. Esas nubes permitirán que el sol no caliente en exceso. Por tanto, hablamos de temperaturas máximas que de nuevo rondarán los 12-13 grados en la capital.
Es todo. Volvemos con más noticias a las 11. Siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana, seguimos en Onda Madrid. Esto es Hoy en Madrid, lo viene siendo desde las 8 de la mañana, como cada día, lo será hasta la 1 de la tarde. Belén Almonacid, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli del Valle.
¿Vienes sola o vienes acompañada de algún virus?
A ver, yo espero haber venido sola.
Bueno.
Espero, confío por vuestro bien, como suele decirse.
Pues sí, por
favor.
He notado,
de todas maneras, según he entrado por la redacción, que todo el mundo se aparta de mí hoy.
Es que, a ver, tú ayer estabas muy malita con un virus y en un día o tus virus son muy comprensivos o en un día los virus normalmente no se van. Entonces, claro, tú,
a ver,
me parece un poquito atrevido que hayas venido.
Hemos
pero
mejorado,
bueno.
Y además me estoy depurando a más no poder. De aquí a un par de días creo que 2-3 kilos los pierdo sin ningún problema.
Mira qué bien.
Y he descubierto que, oye, uno se puede mantener a base de líquido solo.
Vamos, perfectamente,
sí.
Durante una temporadita
solo.
Durante
una temporadita, no lo sé, pero mira, me toco la piel y estoy más suave.
No, si al
buscar
final...
el lado positivo a todo en esta vida.
No, si al final...
Me siento más suave.
Bueno.
Lo mismo queréis coger mis virus.
Pues no, casi que no, quédatelos.
No, que no los quiero yo compartir con nadie. Soy así de egoísta, los virus solo para mí.
Bueno, perfecto. Vamos con los planes que tenemos preparados para esta hora.
Planes varios, claro que sí, los que nos llevan en esta tercera hora de programa hasta las 11 de la mañana. Tenemos muchos asuntos en los que fijarnos y algunos de ellos tienen que ver pues con esta época navideña, que estamos a puntito de comenzar, como el que dice. Bueno, en lo que a compras se refiere, yo creo que ya el pistoletazo de salida está dado. Y hoy nos vamos a fijar en unos datos que hablan precisamente de la cantidad de robos, de hurtos que se producen en estas fechas navideñas. Las grandes superficies diríamos que calculan aproximadamente unas pérdidas de más de 1.700 millones de euros en hurtos durante este periodo navideño. Una auténtica barbaridad. Vamos a hablar de este asunto. Al igual que nos vamos a fijar, con ayuda de nuestro fisioterapeuta de cabecera, José Santos, secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, en esas lesiones que a veces nos provocan los deportes de invierno. Estamos hablando de todos aquellos que están vinculados a la nieve, que tienen que ver con los esquís, con las tablas de snow, con los trineos, que aunque no sea deporte, a veces hacemos auténticas barbaridades.
Pues sí.
Así que vamos a dar consejitos para que todo vaya de la manera correcta y podamos prevenir esas lesiones. Y nuestra unidad móvil, la verdad es que hoy ha quedado con una mujer, con una periodista que se llama Fátima Jambrick. Vamos a hablar de un asunto curioso que llama la atención. Esta mujer, Fátima Jambrick, entrevistó en la cárcel a Ramón Lasso. Ramón Lasso es el único español, es el único aquí en nuestro país, en España, que está condenado a 30 años por doble homicidio, pero no ha habido ni una confesión, no ha habido ni testigos y no se han encontrado los cuerpos ni restos biológicos. Es un hecho que nos ha llamado la atención, también le ha llamado la atención a esta periodista que, de hecho, a partir de esa entrevista y de diferentes investigaciones, ha publicado un libro. Os contaremos todos los detalles y visitaremos también una granja muy particular. Aquí no hay ovejitas, no hay vacas, hay angulas y parece ser que también...
Qué bonito pastorear angulas.
Sí, hombre, un poco húmedo. Yo creo que debe de ser esto de pastorear angulas, pero hoy vamos a conocer todos los datos, todos los detalles, por si acaso alguien se nos quiere convertir en pastor de angulas.
Muy bien, perfecto. Y todo esto en un día en el que vamos a despedir el mes de noviembre, porque estamos a día 30.
Sí, se nos va el 30 de este mes de noviembre.
Se nos va, hay unas ganas de buscar una bombona de oxígeno o algo, que Hombre, se va porque se tiene que ir. Tampoco es que...
A mí me da penita, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Llega también el mes de diciembre, que también es muy bonito. 30 de noviembre de 2005. Me quedo cercana en el tiempo, pero para hablar del pasado absoluto. Porque resulta que el 30 de noviembre de 2005, en ese año, recuerdo porque si alguien se le ha ido, estábamos en plena remodelación de la M30 con todo lo que tenía que ver con la zona de Madrid-Río y demás. Esas obras un poquito faraónicas que se hicieron aquí en Madrid. Bueno, pues el 30 de noviembre de ese año, de 2005, se encontraron unos restos del canal que empezó a construir Felipe II con la idea de hacer el río Manzanares navegable hasta el mar. Sí, esto se intentó en varias ocasiones aquí en nuestro Madrid, a pesar de que nuestro río, el Manzanares, era un poquito objeto de mofa. Por ejemplo, por ahí había embajadores que decían aquello de sí, hombre, el Manzanares, navegable en coche y en caballo. O dicen también que cuando las tropas napoleónicas invadieron Madrid en 1808, un general francés exclamó aquello de no solo han huido los españoles, también se ha fugado el río. Bueno, pues a pesar de todo ello, Felipe II intentó hacer el Manzanares navegable. Le convenció un ingeniero italiano, Juan Bautista Antonelli, que le presentó al monarca un plan para ensanchar los ríos Tajo y Manzanares para llegar desde Madrid hasta Lisboa y que por allí pudieran ir todos los galeones españoles para llegar antes al mar. A ver, la cosa no prosperó.
Vaya.
Os podréis imaginar, y seguro que más de uno piensa, hombre, claro, si es que el Manzanares es lo que es. Pues no, mira, no prosperó porque llegó el momento de la Armada Invencible y todo el dinero se fue para nuestra Armada Invencible, que encima acabó como acabó. Así que Felipe IV también lo volvería a intentar, con el mismo pronóstico más o menos. Esto acabó en muerte. Y finalmente el que consiguió hacer algo fue Carlos III. En 1770 consiguió abrir un canal navegable desde el puente de Toledo hasta el río Jarama. Uh-huh. Un poquito, algo consiguió, y después su nieto, Fernando VII, llegó a extender el canal 4 kilómetros más hasta Vacia Madrid. Por ahí tan solo iban algunos pequeños botes, y bueno, pues era más la gracia que otro asunto. Pero uh-huh. ahí están todos esos proyectos para hacer navegable el río Manzanares. Un 30 de noviembre de 2005 se encontraron esos restos en la obra de Madrid Río, y un 30 de noviembre de 1982 se publicaba, yo creo que uno de los álbumes más vendidos de toda la historia. Cerca de 70 millones de copias las que se han vendido en todo el mundo. Atención, del disco que veía la luz de Michael Jackson, Thriller.
Yo creo que es el disco más versionado del mundo, por lo menos en materia baile. El disco con más singles de la
sí.
historia.
Y todos número uno,
todos,
¿eh? Cuidado.
Exactamente, y todos número uno.
Uh-huh. También tuvo aquí su colaboración con Paul uh-huh. McCartney en Esta chica es mía. Uh-huh. Billie Jean fue el primer gran éxito, después llegó Beat It, y después llegó Thriller, que aquí, por cierto, en España se estrenó en el entorno de la Navidad, cerquita, uh-huh. cerquita de Nochevieja. Y bueno, pues con este disco Michael Jackson consigue además 8 premios Grammy.
Bueno, los hurtos en grandes superficies comerciales son habituales, pero se multiplican en Navidad y se calcula que generan unas pérdidas anuales de más de 1.700 millones de euros a la gran distribución. Son datos de la Asociación de Empresas de Gran Consumo. El valor medio de la mercancía robada en España en el periodo cercano a las Navidades suele oscilar entre los 50 y los 100 euros. De este problema y de nuevas formas de engaños y timos, aquí estén ustedes muy atentos, vamos a hablar con Álvaro Rivera, que es asesor económico y jurídico de la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes. Señor Rivera, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuáles son los productos que se sustraen más en estas fechas?
Bueno, en general suelen ser los productos más fáciles de sustraer, es decir, aquellas cosas que son más o menos pequeñas, poco voluminosas, sobre todo además esas que ahora mismo pues están muy en liza, ¿no? Pues embutidos, incluso botellas de vino, cosas similares que luego además se utilizan para reventa, porque en muchos de estos casos no estamos hablando de pequeños consumidores, digamos, que no tienen la posibilidad y que incluso en cualquier caso pueden hacer un pequeño hurto o por algún tipo de cuestión de esa índole, sino que estamos hablando de mafias organizadas que de verdad copan un roban, porque son hurtos pequeños, pero en realidad se convierte en un gran robo, en un gran fraude, un gran volumen de cantidad de productos que luego revenden en mercadillos y similares, y de ahí sacan una buena tajada, claro.
¿La técnica de robo sigue siendo la de toda la vida? Quiero decir, la de mirar a un lado, a otro, nadie me ve y me lo escondo normalmente pues en una cazadora o en las ropas o me lo meto al bolso.
En ese tipo de hurtos suelen ser los mismos que los de toda la vida, es decir, son organizados, se entran en establecimientos, se dividen, van mirando a los sitios, miran que no hay cámaras y pues sí, se lo guardan debajo del abrigo, dentro de un bolso o algo similar, ahora aprovechando que vamos todos muy abrigados y que entras en el centro comercial, te quitas el abrigo, te tapas un poquito y te lo llevas, ¿no? Entonces ese tipo de cosas existen. Es verdad que las nuevas fórmulas de robo, estafa y hurto pues van evolucionando, pero en este caso siguen más o menos lo de siempre.
En estos casos, normalmente los grandes centros comerciales, bueno, lo decíamos al principio, ¿no? Tienen un cálculo más o menos hecho del dinero que van a perder pues debido a estos pequeños hurtos. Hay una leyenda que yo no sé si es urbana o no es urbana, si es cierta o no es verdad, señor Rivera, que dice que estos grandes centros, como ya saben esas cantidades que van a perder, las cargan de alguna manera en el resto de los productos, de manera que al final pues las pérdidas no son tan pérdidas, por lo menos desde el punto de vista empresarial, si serían pérdidas desde el punto de vista del bolsillo del consumidor.
A ver, leyenda urbana, yo creo que esa efectivamente la hemos escuchado prácticamente todos, en unos grandes almacenes, de hecho, calculaban que hasta el 2% podían tener en pérdidas derivadas de hurtos, y todo, en cualquier caso, todo coste extra siempre es cargado al consumidor, de una manera u otra. Es decir, a lo mejor ese coste directo no se repercute de una manera que nosotros podemos ver o que nosotros podemos cuantificar, pero efectivamente en el momento en el que un comercio, cualquier tipo de comercio sufre una pérdida o una pérdida patrimonial, lo acaba repercutiendo sobre el consumidor siempre.
Aquí el problema, perdón, seguramente, señor Rivera, es que si a alguien le pillan que se ha metido, no sé, vamos a poner una colonia en el bolso, hombre, no tiene más trascendencia, puesto que no estamos hablando de robo, estamos hablando de hurto, ¿no?
Exactamente, estamos hablando de hurto. Hombre, es verdad que la ley contempla que varios hurtos continuados con un importe mayor a X se convierta en delito. Pero bueno, ahora mismo, si bien cada vez está tipificado de una manera mucho más seria y se persigue mucho más que antes, seguimos estando hablando de una práctica que es de difícil seguimiento y de difícil pena.
Además, me da a mí la sensación de que en este tipo de asuntos la gente no quiere líos. Es decir, que cuando alguien ve que hay una persona que se está metiendo algo en el bolsillo, raramente va uno donde un dependiente y cuenta lo que ha visto.
Pero bueno, esto ya es lo de siempre, ¿no? Hay un componente social también, pues que da un poco como entre miedo, vergüenza, una situación de incomodidad, pero es social y ahí es donde también hay que animar a que todos los consumidores pues se denuncien todas las prácticas que vean, ya sean prácticas igual que las que siempre denunciamos, siempre animamos a denunciar todas las prácticas que las empresas hagan mal y los comercios hagan mal, también hay que denunciar aquellas prácticas que los consumidores hagan mal o que aquellos que van de consumidores y en realidad lo que están haciendo efectivamente es provocando un hurto, una estafa o cualquier otro tipo de delito.
Bueno, ya voy a aprovechar que le tengo aquí conmigo, señor Rivera. Hoy hemos conocido que hay una nueva campaña de correos electrónicos maliciosos, de los llamados phishing, que están suplantando, esto ya ha pasado en otras ocasiones, pero vuelven al ataque, están suplantando el servicio de Carrefour Pass con la intención de obtener información personal y bancaria del usuario. ¿Qué podemos hacer si recibimos uno de estos correos?
A ver, el phishing, ese correo malicioso que nos accede a conseguir nuestras claves y, por lo tanto, nuestros datos bancarios y llegar a hacer una estafa, que es prácticamente de lo que estamos hablando, aquí no hay que olvidarse que son cosas minoritarias que no nos tienen que asustar a la hora de comprar por internet, de usar la banca online ni nada similar, no tiene nada que ver. lo que sí que tenemos que nosotros guardar unas ciertas precauciones. Nadie nos va a pedir nunca por correo electrónico que le demos nuestras claves de acceso, tanto de una cuenta bancaria como de una cuenta de un centro comercial que está vinculado generalmente a una cuenta bancaria y a una tarjeta de crédito. Nunca nos lo van a pedir por correo electrónico, nunca nos van a dar premios por correo o por SMS o por WhatsApp que nos deriven a una página donde tengamos que dar nuestros datos. Eso siempre, 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 en el 99% de los casos, es malicioso. Nos envía una página que es muy parecida, prácticamente idéntica a la oficial u original del banco en cuestión, del servicio de crédito, del centro comercial, etcétera. Y lo que estamos haciendo es introducir nuestras claves, todos nuestros documentos en una página que no es la cierta y que va todo a una base de datos de la cual luego acceden para sustraernos X cantidad de dinero. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos siempre, bueno, todo remitente que no conozcamos que por correo electrónico o por SMS o por WhatsApp recibamos que no conozcamos, obviarlo, desconfiar de este tipo de ha ganado usted no sé cuántos mil euros o no sé cuántas cestas de Navidad. Si clica este botón y ya introduce tu DNI, tu cuenta y te entregaremos el dinero. Todo eso hay que desconfiar absolutamente. Nadie da duros a pesetas, eso ya lo sabemos. Y además tenemos que ser nosotros muy precavidos. Tenemos que fijarnos siempre en que en la URL, la página web a la que nosotros introducimos cuando escribimos, mejor introducirla, a pulsarla desde un correo electrónico, pero además fijarnos que suelen tener todo este tipo de páginas relacionada con bancos y similar, tiene un candadito y pone HTTPS, que es seguro, y dentro de ese candadito, si nosotros pulsamos, hay un certificado de seguridad. Ese certificado de seguridad va vinculado a una página web que tenemos que ver que es la misma que la que figura en la URL. Es decir, hay muchos mecanismos que nosotros tenemos para defendernos ante este tipo de estafas. Lo que no debemos nunca hacer es tampoco tener miedo y dejar de usar la banca online o este tipo de servicios por unos cuatro malnacidos, porque no tiene otra, que se dedican a estafar a la pobre gente que quiere hacer un uso normal de ese tipo de servicios.
Claro, o sea que de entrada, por norma, no introducir nunca nuestros datos bancarios ni ningún dato personal en ningún tipo de página ningún tipo de página que venga sustentada por un correo electrónico, aunque seamos clientes. Casi lo vamos a dejar, porque en el caso de Carrefour es verdad que hay mucha gente que tiene una tarjetita de este comercio en concreto que utiliza cuando hace sus compras. Claro, si recibe un correo de Carrefour puede pensar que se lo mandan por cliente. Nunca meter los
nunca
datos
nos van a pedir,
bancarios, nunca.
Nunca nos vas a pedir
ni nuestro propio
ni
banco.
Nuestra clave nunca nos va a pedir por correo electrónico, ni siquiera por teléfono. Nos va a pedir que por favor acudamos si tenemos algún problema con algún tipo de acceso, que acudamos en persona, porque si no, no se puede identificar efectivamente al cliente. Entonces, nunca, nunca, nunca nos van a pedir que introduzcamos nuestros datos personales y de claves de acceso y de cuentas de tarjetas de crédito o similar por correo electrónico, por SMS o por WhatsApp ahora. O sea, eso tenemos que tenerlo muy claro. Siempre que accedamos nosotros, no que nos soliciten el acceso.
Muy bien, pues nos lo apuntamos, nos lo grabamos a fuego para no tener problema. Don Álvaro Rivera, asesor económico y jurídico de la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes. Muchísimas gracias por habernos echado una mano en estos temas. Muchas gracias. Un abrazo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Elijo formar a mi equipo en prevención de riesgos laborales.
Elijo ponerme gafas.
Elijo ponerme guantes.
Elijo ponerme el arnés.
Elige tu destino. Elige seguridad. Plan director de prevención de riesgos laborales. Comunidad de Madrid.
Un largo beso de despedida. El trepidante final de una novela. Una llamada que puede cambiar tus planes. Son muchas las cosas que ocurren en un andén de metro a las que merece la pena dedicar más tiempo. Hazlo, no corras. Ahora tu metro corre por ti.
Ahora tienes más trenes. Ahora tienes más tiempo. Redescubre tu metro. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid.
Nuestro correo electrónico. hoy@ondamadrid.es.
Estamos en vísperas del Puente de la Constitución y de la Inmaculada, que este año es prácticamente un acueducto que va a ocupar toda la semana que viene. Y es uno de los puentes que muchos aprovechan cuando hay nieve, pues precisamente para empezar a disfrutar de la nieve o del hielo o de estos deportes, y digo lo de deportes entre comillas porque a veces no son tan deportes como pensamos, pero sí es verdad que mucha gente, muchas familias aprovechamos para subir, pues no sé, aquí en este caso a la Sierra de Madrid, a Navacerrada, con sus esquís, con sus trineos o con sus plásticos. Y atención, también es muy habitual que después del puente más de uno venga lesionado. José Santos, secretario general del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, estas cosas pasan, ¿no?
Sí,
os llegan unos cuantos descalabrados seguramente después de este puente. Empieza por ahí.
En esta época ahora empiezan a ver las lesiones típicas de los deportes de invierno, que mucha gente ahora aprovecha, como bien decías, a este puente a practicar su deporte favorito. Y bueno, mucha gente se inicia también este tipo de deportes y a veces no lo hacen de manera correcta y sufren muchas lesiones esta gente inexperta.
Bueno, vamos a empezar por lo más habitual, que es el esquí, ¿no? ¿Qué lesiones son las más frecuentes en esquí y por qué se producen?
Pues fundamentalmente ahí los factores de riesgo vienen dados primero por la edad, viene también por la experiencia y luego por también la ropa, parece que no, la equipación. Muchas veces utilizamos ropa alquilada, que a veces no se ajusta exactamente a lo que nosotros necesitamos y a veces no tiene un mantenimiento como el que podíamos hacer si es una ropa nuestra, ¿no? Porque como tiene tanto uso y a veces no están tan bien ajustados por las fijaciones y al final pues nos puede bailar un poco la ropa y al final podemos sufrir lesiones. Lo más habitual de las lesiones de esquí pues es la rodilla. La rodilla es prácticamente la articulación que más sufre y viene dado porque ahora, pues hace bastantes años, las botas de esquí hacen que, bueno, se fija mucho el tobillo y la tibia, pero toda esa torsión va al final hacia la rodilla. Y entonces se nos puede no saltar las fijaciones, el esquí hace palanca y se nos retuerce, pues se nos clava en la nieve el esquí y esa torsión con el peso del cuerpo y la velocidad hace que esos ligamentos, el ligamento cruzado anterior es el que más suele ocurrir, ¿no? Los laterales un poco menos, el menisco, pero sobre todo el ligamento cruzado anterior, por desgracia, es una de las lesiones más frecuentes.
Aquí hay que calentar, como en todos los deportes, ¿no?
No, es fundamental. Eso es algo que la gente piensa que eso ya empieza a ponerme la equipación y me tiro por la cuesta y ya está. Hay que tener en cuenta que los músculos, sobre todo en este caso fríos, con más sentido aquí, funcionan mucho peor y tienen mucho más riesgo de lesionarse. Por eso siempre, siempre en los deportes de invierno hay que dedicar de 15 a 20 minutos a calentar, a flexibilizar las articulaciones, calentar esos músculos que vamos a utilizar, que sobre todo pues son el miembro inferior, los glúteos, los músculos de la espalda, porque tengo que estar en una postura semiflexionada de rodillas y de cadera y tengo que prepararme para el ejercicio que voy a hacer. Entonces es fundamental, 15-20 minutos siempre antes de empezar cualquier deporte de invierno.
Luego hay lesiones que son muy graves, quiero decir, bueno, uno tiene una lesión de menisco, oye, pues mal, pero bueno, pero es que se pueden producir lesiones que tienen que ver con el cuello, con la cabeza, claro. Y ahí hay que andarse con mucho ojo.
Todos,
¿no?,
tenemos en la memoria todavía a Schumacher, ¿no? Que bueno, pues por una desgracia, pues bueno, pues sufrió una lesión medular y bueno, gracias a Dios no son tan frecuentes, bueno, porque la utilización del casco, lo que pasa es que por desgracia hay gente con mucha experiencia, como era el caso de este deportista. A veces la experiencia, pues además tienes menos lesiones, pero las lesiones son más graves porque te vas atreviendo más, vas buscando nuevos límites. La gente va buscando, el ser humano somos así, va buscando nuestro límite y sobrepasar ese límite, tirarme por esa cuesta que es cada vez más empinada y al final pues esas cosas al final también se pagan, ¿no? Y luego pues también a veces también el cansancio, cuando llevo, muchas de las lesiones se producen al final de la jornada. Porque ya el cuerpo está tan cansado que pues mis articulaciones y mis músculos no aguantan y se me lesionan. Por eso, pues en cuanto note algún tipo de dolor, pues la recomendación es parar.
Y luego, José, esa manía que hay de algunos que ya, en fin, han practicado en una determinada estación de esquí en todas las pistas o con gente muy experimentada, esa manía de salirse de las pistas que están marcadas, de decir, bueno, pues yo me voy a tirar por aquí. Muchísimo cuidado con esto. Bueno, tenemos infinidad de casos de personas,
Oye, que han perdido la vida, pues porque no están preparadas, ese trozo de montaña no está preparado para que alguien se lance con unos esquís, ¿no?
Sí, sí, muy peligroso. Primero ir solo, siempre hay que ir acompañado, hay que llevar algún tipo de dispositivo pues de emergencia, sobre todo si puede utilizar algún tipo de móvil para poder localizarme, porque en caso me pierdo. Muchísimo cuidado con los árboles.
Y con las piedras.
Y las piedras, porque en muchas de las zonas no hay que salirse nunca de la zona señalizada de esquí. Como bien decías, hay gente que se salta ese tipo de señales, se mete en sitios donde no están preparados, donde puede haber obstáculos, madera, piedras, árboles, y esa velocidad que puedo llegar a coger no puedo al final pues acabar en el suelo o frenado con un árbol.
Veo que entre digamos la lista de lesiones que puede sufrir un esquiador están las lesiones en el pulgar.
Sí.
¿Y eso, esto por qué? Bueno, por los bastones, me
claro,
imagino,
efectivamente,
¿no?
Ocurre por la utilización del bastón. A la hora de apretar el bastón, estamos apretando, sirve un poco de apoyo para coger impulso, para coger estabilidad, y a veces, gracias a las nuevas tecnologías también están bajando las lesiones del pulgar, porque se está cambiando el material, tanto del guante como del mango, y se están reduciendo bastante las lesiones de pulgar, pero es una lesión típica de los libros de patología deportiva, la lesión de pulgar en los esquiadores.
Oye, ¿por qué las mujeres tenemos más riesgo de sufrir una rotura de ligamento cruzado que un hombre?
Fundamentalmente por la musculatura. Normalmente, de por sí, como hemos dicho muchas veces, la mujer normalmente tiene menos potencia muscular y es más flexible. El hecho del hombre normalmente tiene más masa muscular y entonces protege mucho más esa articulación. Frena la musculatura, esa torsión de la articulación, mientras que la mujer, al tener menos musculatura, aunque ya hemos dicho que hay mujeres que tienen más musculatura que hombres, que eso tampoco
bueno,
se puede,
esto depende de cada depende uno, de cada pero uno, es verdad
pero
que
por normal, la naturaleza, ¿no? La naturaleza humana, pues el hombre tiene que tener más potencia muscular y tiene menos, somos más troncos, somos menos flexibles, y la mujer pues tiene más flexibilidad, ¿no? Entonces, ese músculo, tener menos masa muscular, hace que esa articulación se torsione más fácilmente, con lo cual tienen más riesgo de sufrir lesiones ligamentarias y sobre todo, como hemos dicho, el ligamento cruzado anterior.
Bueno, todo esto por lo que se refiere al esquí. Pero ahora llega el momento en que uno sube a una pista de esquí y ve a esos montones de niños tirándose en trineo, en el mejor de los casos, y encima de plásticos en el peor de ellos. Sí. Mucho cuidado con esto, ¿no?
Sí, sí, la verdad que es peligroso. Una de las principales lesiones es, como decía, del equipamiento. Si utilizo un equipamiento incorrecto, casi un 60% de las lesiones se producen por utilizar un equipamiento incorrecto, tanto de ropa como de material, ¿no? Y uno de ellos es, vemos muchas veces en adolescentes que por abaratar costes pues cogen una bolsa de basura, la abren y se tiran con el problema de la abrasión, con el problema de los golpes y contusiones por no poder frenar. Hay que utilizar primeramente en un sitio donde se pueda, donde no haya elementos que puedan interrumpir eso, y siempre con mucha precaución y con un patín preparado, ¿no? En el cual yo pueda frenar, colocarme bien, mirar siempre hacia adelante, evitar que haya una calle. También hemos visto sitios donde se tiran, aunque haya una calle con coches, y no puedes frenar y al final te impactas contra los vehículos que están ahí aparcados. Con lo cual, hay que hacerlo con mucha precaución, porque es muy fácil coger mucha velocidad y no controlar, no poder frenar y sufrir una lesión.
Y luego, esto no sé si entra en tu negociado, José, pero hay un elemento del que muchas veces nos olvidamos, pues porque hace un día nublado, que son las gafas. Cuidadito con las gafas o con no llevar gafas cuando hay... Esto lo cuento yo desde la práctica, ¿eh?
Sí,
porque yo hubo una temporada... adolescente, ¿qué quieres que te diga? Esto de la marca de las gafas, pues te queda, luego pareces un oso panda.
Claro.
Esquiar sin gafas es un yo estuve como una semana teniendo que estar con los ojos vendados porque se me quemaron los ojos prácticamente, ¿no?
Sí, una de las recomendaciones también, primeramente, es lo de la piel. Hay que media hora antes hay que darse protección solar. Es muy importante porque el sol parece que solamente nos quema en verano, pero el sol también nos puede
aunque
quemar.
Aunque esté nublado.
Claro, y hay que tener en cuenta
la montaña,
que estamos en una altura pues de 2.000, 3.000 metros, que tenemos mucho más cerca del sol, con lo cual es mucho más fácil todavía quemarnos que cuando estamos en la playa. Y luego es fundamental lo de las gafas, porque también tengo que proteger mis ojos, tanto de el viento, las partículas que pueda haber, y fundamentalmente del sol. El sol, la radiación infrarroja que produce, puede dañar mis ojos. Entonces tengo que protegerlos sí o sí, siempre con unas gafas para no sufrir lesiones oculares.
Y otra cuestión de la que también nos olvidamos, pues seguramente pues porque hace frío en las pistas de esquí, que es hidratarnos.
Sí, es algo que parece que cuando tenemos calor no hace falta beber agua, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que también sudamos mucho cuando estamos esquiando. Estamos perdiendo mucho líquido y ese líquido pues hay que restaurarlo, y sobre todo también con los niños, porque los niños no suelen darse cuenta el tema de la hidratación. Lo que se suele aconsejar es que 2 horas antes de ponerse a esquiar pues ingerir pues 400-600 mililitros de líquido para estar preparados para pues tener líquido suficiente. Porque el problema que tenemos de si no estamos bien hidratados es que podemos sufrir calambres musculares o podemos sufrir una deshidratación, ¿no? A pesar de estar bajo cero, ¿no?
Bueno, y por último, yo creo que una recomendación que es muy necesaria, José, si alguien se cae, procurar moverlo lo menos posible, sí, ¿no? Sí. En todas las estaciones de esquí hay servicios médicos a los que se les avisa y ellos saben lo que hay que hacer, porque a lo mejor fastidiamos más una lesión intentando mover a un niño o a un compañero que se nos ha caído.
Eso es fundamental, como cuando pasa en cualquier circunstancia, cuando vemos una persona caída en la calle, fundamentalmente es avisar lo antes posible a los servicios médicos para que vayan cuanto antes e intentar no mover a la persona, porque puede tener una lesión cervical. Y el hecho de intentar incorporarla o intentar quitarle el casco puede producirle que le podemos agravar la lesión, con lo cual mejor no tocarla, arroparla, tranquilizarla y inmediatamente avisar a los servicios médicos para que en cuanto antes pues se puedan acercar o manden un medio de transporte para poderle trasladar a un centro hospitalario.
Así que mucho cuidadito si este próximo puente o el fin de semana o en los próximos vamos a aprovechar para disfrutar
larga,
de la nieve. Oye, hay que disfrutarla, se puede disfrutar, pero siempre haciéndolo con cabeza, ¿no? Porque si no, luego tenéis que intervenir vosotros, arreglarnos los huesos que se nos han descolocado por culpa. Oye, unas veces no tiene la culpa nadie, no. Simplemente, oye, uno practica un deporte y se puede caer tranquilamente, pero otras veces se pueden evitar. Y es importante recordar esas maneras de evitarlo. José, muchísimas gracias.
Un placer, como siempre.
Venga, un beso. Hasta
luego. Hasta luego.
Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
No volverá a ocurrir, de verdad.
No me caen bien tus amigas.
No puede haber secretos entre nosotros.
No entiendo por qué te pintas.
No quiero ver a tu familia.
No me dejas otra opción.
No te enteras de nada.
No eres nadie sin ti.
No sabes ni
nada. No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. 012 Mujer. Comunidad de Madrid.
Es verdad que al final del espectáculo termino prácticamente desnudo. Y entonces creo que es una obligación por mi parte mostrar mi torso, mis extremidades, ¿no? Moverme, cimbrearme para que la gente pues se deleite con esa visión. Claro, esa visión hasta ahora solo la disfrutaba mi mujer cuando la cortejo.
Claro.
Ahora la disfruta el teatro entero.
De uno en uno, de lunes a viernes a la 1 de la tarde en Onda Madrid. www.ondamadrid.es.
Y cuando son las 10:42 minutos de la mañana en Hoy en Madrid, nos vamos a trasladar a un punto muy concreto de nuestra comunidad, donde hemos quedado con la periodista Fátima Lambridge. Ella nos va a contar su investigación periodística y las entrevistas que ha realizado en prisión a Ramón Lasso. Y ustedes dirán, bueno, ¿y quién es Ramón Lasso? Pues este hombre fue condenado a 30 años de cárcel por un doble homicidio. Es el protagonista de la primera condena en España por homicidio sin que se haya producido confesión, sin tener testigos, sin que hayan aparecido los cadáveres, ni sin que se hayan encontrado restos biológicos. Un caso muy peculiar. Sin cadáver es el libro en el que esta periodista recoge todo su trabajo alrededor de este caso. Y con ella está en nuestra unidad móvil y Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Hola, ¿qué tal? Y hoy hemos quedado efectivamente con la periodista Fátima Llambric. Aquí estamos con su libro Sin Cadáver, que habla del caso de un ciudadano, Ramón Lasso, que fue condenado a 30 años de prisión en el año 2014 por un doble homicidio, a pesar de que él sostiene su inocencia. Es el protagonista, por lo tanto, de la primera condena en España por homicidio sin que se hayan encontrado los cuerpos de las víctimas, ni tan siquiera restos biológicos, ni testigos, ni el arma del crimen. Y la invitada de hoy, que me acompaña, ha tenido la ocasión de entrevistarse con él en numerosas ocasiones en prisión. Fátima Llambric, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días y gracias por la invitación.
¿Y por qué has querido acercar su historia? Cuéntanos, tú trabajas habitualmente con temas de sucesos, con también temas policiales. ¿Y qué te llamó la atención de su caso, de Ramón Lasso?
Sí, en TV3 hacemos, evidentemente, como todas las informaciones policiales judiciales, era peculiar ya de entrada. Primero porque cuando se le envía al centro penitenciario en prisión preventiva, después de la detención de Mossos, es por doble homicidio, no se habían encontrado los cuerpos de las víctimas. Este ya es el primer toque de alarma, ¿no?, que hace que me interese más. Después porque él había estado cumpliendo condena una década antes, por lo tanto ya llevaba una mochila delincuencial que también lo hace más peculiar. Y a medida que iba preguntando y iba sabiendo más, pues más me interesaba, ¿no?
¿Cómo han sido precisamente esos encuentros en prisión, ¿no? ¿Qué has ido averiguando a través de esas entrevistas? Porque parece que esta condena tumba ese mito de sin cuerpo no hay delito.
Sí, yo creo que esa condena, que ahora ya se ha recorrido al Supremo y ya hay sentencia del Supremo, por lo tanto, yo creo que va a abrir puertas. Y lo ideal sería que facilitara que funcionara ese engranaje policial, judicial, fiscalía, ¿no?, que es necesario en esos casos tan peculiares, tan delicados, difícil investigación por el hecho de que estamos hablando de un homicidio, pero no hay escena del crimen. O la hay, pero no se ha encontrado, no hay los cuerpos de las víctimas, por lo tanto la inteligencia policial es distinta, ¿no? El trabajo es distinto y hace falta, para que no haya barreras, pues que se entiendan justicia y policía.
¿Y qué quieres que la gente comprenda después de leer tu libro? ¿Cuál es tu objetivo?
Mi objetivo es que puedan valorar a una persona sin el estigma de la condena, es decir, aportarles elementos para que juzguen quién es Ramón Lasso y cómo es en base a cómo se comporta, en base a lo que piensa de cosas cotidianas, de nuestro día a día, de si tiene o no amistades y por qué las tiene y por qué no. Eso por una parte. Después que entienda o que entendamos, o yo lo he entendido así durante este tiempo de investigación, es que vemos un sumario, o cuando yo leía el sumario, es difícil ver todo lo que hay detrás, y detrás hay dificultades de día a día, hay el trabajo de profesionales, pero también hay las ganas, ¿no? Y cuando ponemos ganas en el trabajo, pues las cosas cambian y tiran adelante. Y eso sí que me gustaría que se viera, ¿no? Y que el sistema tiene huecos y no pasa nada de reconocerlo, porque yo creo que todos en nuestro trabajo tenemos nuestros huecos, pero ¿qué implica cuando el sistema los tiene, ¿no?
Y tú te interesaste también por el caso de esta persona, de Ramón Lasso, porque piensas que es inocente.
Yo no entro a valorar eso. Yo digo en el libro, yo no voy a valorar, no quiero que el lector que me vea simpática se quede con lo que yo le diga y el lector que me vea simpática que piense lo contrario, sino mi trabajo como periodista es, voy a aportar muchos elementos, los que la policía no ha aportado porque no debe, los que la justicia no ha aportado porque no debe. ¿Qué piensa Ramón Lasso de German Wings, del homicida que derribó el avión?
¿Qué dice?
Pues él dice, ¿cómo pudo esta persona estar tanto tiempo sabiendo que se iba a estrellar el avión? Porque, Fátima, los 50 de atrás, pues mira, dices, es como aquel, pero él, que iba a lo que estaba haciendo. Yo creo que esta reflexión sirve mucho al lector. Yo no tengo que decirle qué pienso yo, sino que con esta reflexión él ya se puede hacer, o ella, la lectora, ya se puede hacer una idea de cómo es Ramón Lasso.
¿Qué te interesa de él cuando le entrevistas? ¿Su personalidad, sus pensamientos?
Sí, hay una parte de la entrevista que es obvia, o de las entrevistas que es obvia, y además él fuerza esto, como es normal y como creo que haría yo, que se basa en explicar su inocencia y por qué considera que es inocente y lo defiende, ¿no? Y hay toda otra parte que es, pues, ver esta personalidad. Ramón Lasso tiene una personalidad psicopática, no porque se le haya juzgado y condenado por casos que la inmensa mayoría de la población estamos defendemos que no haríamos nunca, ¿vale? Y que son horrendos. No por eso, sino porque ha pasado un test psicológico que determina que tiene personalidad psicopática, ¿no? Y eso también marca una manera de hacer y de deshacer. Yo quiero llegar a eso, pero a eso porque se sustenta por papeles.
¿Y cómo te sientes tú en esas entrevistas pensando que quizás puede o no puede que estés ante un asesino?
La idea es romper esta barrera. O sea, yo cuando voy a entrevistarle, yo me presento como periodista y el objetivo, y que es por un libro, y que no saldrá solo su versión, sino también todo el sumario judicial, que le recuerdo que son más de 3.000 folios y lo que dicen los investigadores y tal. Eso por un lado, y yo quiero romper esa barrera. Es decir, yo estoy trabajando, ¿no? Hago de periodista. Da igual como sea, nunca sabemos cómo es el que tenemos al otro lado de la pantalla, yo porque hago tele o del micro, ¿no? Y esa ha sido la actitud. No sé si ha sido bueno o ha sido malo, ¿eh? Pero esa ha sido la actitud.
¿Y cómo se consiguió llegar a encarcelar a Ramón Lasso sin tener restos biológicos, ni testigos, ni ahí que aparecieran esos cuerpos de la víctima? ¿Qué ha pasado en este caso?
Sí, se llama prueba indiciaria, y eso quiere decir, hay un conjunto de indicios que si se juntan como un puzzle y encadenan, por sí solos no tendrían fuerza, ¿vale? No serían suficientes, pero juntos forman ese puzzle que da fuerza una vez a juicio. Eso quiere decir, por ejemplo, un seguimiento de telefonía, ¿vale? Y han podido determinar los investigadores una serie de cosas que han hecho que lo condenen, conjuntamente con seguimientos de GPS, ¿vale? De posicionamiento de Ramón Lasso. Bueno, todo eso también se argumenta la capacidad delictiva. Bueno, pues todo ese conjunto, y también sobre todo el hecho de que en un primer momento de la investigación se determina que estas personas no son desaparecidas, sino que hay un doble homicidio, que están muertas. Bueno, todo esto junto permite esa fuerza.
Decíamos que tú consideras que es el protagonista de la primera condena en España por homicidios y que se hayan encontrado esas pruebas. ¿Hay casos parecidos, muy sonados?
Sí, hay casos parecidos, los trato en el libro para que se vea la diferencia. Es decir, este es el caso puro, ¿vale? Es sin cadáver, sin, ¿no? Después tenemos otros casos, por ejemplo, Marta del Castillo, que también es un caso sin cadáver. Hay restos biológicos, hay restos de sangre y también hay una confesión, ¿vale? El caso Bretón, se encontraron también huesos. Y hago referencia a dos casos de Canarias, otro de Lérida, otro que hubo en Gerona en el año 90, ¿vale? Pero todos, o hay unos restos biológicos porque hay sangre, o hay una confesión, aquí es distinto, ¿no? Esto lo hace un caso único. En Televisión de Cataluña, donde trabajo, hicimos un documental y fuimos a Estados Unidos y entrevistamos un ex agente del FBI, estaba jubilado desde hacía solo un año, ¿no? Y me decía, a ver, te lo digo de memoria, no te estoy diciendo que sea así, pero yo no recuerdo un caso similar. Entrevistamos a un fiscal que ha recogido los 400 casos que los americanos han llevado a juicio y me decía, es que así, sin, no, a ver, sin nada, sí que hay, pero sin lo que estamos habitual a encontrar, o los investigadores están habituales a encontrar en un homicidio, no lo hay. Ostras, pues no recordamos un caso así. Es como el caso puro. Si esto ha sido posible, eso abre puertas a otras investigaciones. Ahora tenemos Diana Kerr, por ejemplo.
¿Cuál es tu valoración sobre el trabajo que se está realizando, tanto periodístico como policial?
Claro, yo, por ejemplo, de Diana Kerr no me he podido leer el sumario. Bueno, en principio, yo y nadie, porque está secreto aún. Por lo tanto, no tengo, digamos que no tengo la información suficiente como para valorar. Sí que estoy viendo una serie de que ha salido en medios, pues de cosas que podría identificar aquí, ¿no? Seguimiento de teléfono. Hay una diferencia, y es que en Diana Kerr se ha estado buscando a Diana Kerr, ¿vale? La investigación del caso de Ramón Lasso, que trató en Sin Cadáver, no se buscan los cuerpos. Al final, cuando se le detiene, sí que hay una búsqueda de cuerpos, porque evidentemente para las familias pues es muy necesario, ¿no? Pero esta unidad central de personas desaparecidas de Mossos están especializados solo en esos casos. O sea, no tratan homicidios como tal, sino desapariciones que ellos intuyen que detrás hay un homicidio, ¿no? Eso hace que no busquen cuerpos, sino que busquen los sospechosos de estas desapariciones / homicidios, ¿no? Y es otra manera de investigar, ¿no?
Y otra cuestión más, ¿ha tenido Ramón Lasso la oportunidad de enfrentarse a las páginas de tu libro? ¿Te ha comentado qué le ha parecido?
Enhorabuena, felicidades, has hecho un gran trabajo, se nota que tienes muchas fuentes y mucha documentación. Eso, con su entonación y con toda esa lectura que ya por los cuatro años que hace que nos vemos, pues yo he podido hacer también. Y detrás de todas estas palabras tan bonitas hay un pero, y el pero es toda la información que yo aporto pues de la etapa que estuvo en prisión a principios de los años 90.
Pues muchísimas gracias, Fátima Jambrich. Aquí tenemos tu libro, Sin Cadáver, que la gente ya puede leer. Repasas esa historia, la de Ramón Lasso, como ha sido también pues la serie de entrevistas que ha realizado con él en la propia prisión. Y también dejamos en el aire esa pregunta, ¿no? ¿Cuántas desapariciones son homicidios encubiertos en realidad?
Sí, es para que el lector haga un poco de investigador policial, si quiere. Gracias.
Pues muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que nos ha contado en jornada Fátima Jambrich, periodista, la autora de Sin Cadáver.
Pues muchas gracias, Gloria. Te dejamos que salgas corriendo hacia otro punto de nuestra comunidad y conectamos dentro de un ratito. O sea que ayer se cumplieron, ¿cuántos años, Ceballos? 2001, 15 años desde que nos dejó George Harrison, madre mía. Belén Amonacid, ¿qué cosas? ¿Cómo pasa el tiempo?
Pasa el tiempo demasiado rápido, me da a mí la sensación a veces.
Siempre es demasiado rápido.
Sí, sí, sí.
Siempre.
La verdad que sí.
El tiempo pasa muy rápido y uno siempre se muere demasiado joven.
También,
siempre, a la edad que sea. ¿Y qué me cuentas?
Bueno, vengo a contarte que no sé si os habéis dado cuenta de que vamos tarde.
No. ¿Ah, para qué? No sé.
A ver, vamos tarde para organizar nuestra cena de Navidad.
¿Ah, sí?
¡Hombre!
¿Pero vamos a tener cena de Navidad este año, por fin?
No lo sé. Siempre nos pasa que nos pilla el toro a última hora.
Bueno, hay tantas cosas a las que nos pilla el toro, compañera de carrera de San Silvestre. ¿Qué te voy a decir yo a ti?
Pero corre un tupido velo sobre ese asunto.
Bueno, ¿y qué
pasa? Que no pasa absolutamente nada.
¿Que nos vas a invitar
a
o
ver,
algo? ¿O qué?
No, ya sabes que últimamente las cenas de Navidad han cambiado mucho,
sí.
Y ahora es un escote. Aquí ya ni paga la empresa, ni nada de nada.
No,
de
porque
nada.
Se llaman cenas de empresa, es verdad.
Pues porque
no pagan las empresas,
los...
no pagan
ya,
nada.
Porque quedas con los compañeros de trabajo. Mm,
sí,
en el
eso
fondo
debe
es por
ser.
Eso. Entonces, bueno, aún así, aunque haya que pagar a escote, son muchísimas las personas que todavía acuden a este tipo de eventos. Nosotros un año más lo intentaremos.
Bueno.
Hombre, el año pasado al final hicimos comida.
No sí, fue cena, es verdad.
Fue comida.
Ajá.
De Navidad. Y las comidas tienen algo mejor que las cenas. Y es que habitualmente, después de la sobremesa, cada uno se va a su casa tranquilamente.
Hombre, después de las cenas también. ¿O qué
sí,
pasa? ¿Que
pero
no nos vamos a casa?
Luego te vas a algún sitio donde puedas bailar un poquito, donde a lo mejor te tomas una copa.
Ya. Hay que tener mucho cuidado,
dos.
¿Eh? con estas cosas.
Precisamente por eso, porque hay que tener mucho cuidado con esas cosas, hoy en nuestra sección de protocolo, María Gómez Requejo, profesora en la Universidad Europea del Máster en Protocolo, viene a hablarnos del protocolo en las cenas de empresa.
¡Ay, madre
Atención,
mía.
A verlo, ahí lo. ¿Cómo va uno vestido? ¿A quién le puede entrar y a quién no? Esto de las fotos, de subirlas a las redes sociales, que cada vez está más de moda. A ver, ¿qué hacemos con todo esto?
Pues tomarlas con mucho cuidado, porque sí. Uno se toma cuatro copas, acaba bailando, haciendo una conga con el jefe, o con la jefa.
Que en ese momento es guay, ¿no? Es genial.
Sí, pero luego a lo mejor no es tan guay.
Pero al día siguiente a lo mejor decimos, ¿qué estaba haciendo yo?
Exactamente.
En este mismo instante. Ajá. Bueno, pues mucha atención, que los datos, al menos teóricos, os los vamos a dar. Luego cada cual que los ponga a la práctica como buenamente pueda. Y viene Sergio Martín Romo, que además viene con una noticia que está el emocionado. Luego te cuenta, te cuenta una cantidad de cosas.
Mira, me trae cada noticia últimamente escatológica. Bueno, está desatado. ¿Desatado? No.
¿Le noto yo que está desatado? Sí, pero bueno, porque esto va un poquito de serie. Ajá. Te va a traer dos noticias, ya te lo digo yo. Bueno. Una para hablar con los amigos, con los oyentes, y otra porque está él muy orgulloso
de
sí mismo y de su sintonía musical. Uh-huh. Y te recuerdo que tenemos también cita con la granja de Angulas.
Ah, es verdad que tenemos pendiente hablar con una granja, bueno, con una granja no, con un granjero en todo caso. ¿Cómo se llamará? ¿Granjero de Angulas? ¿Pastor de Angulas?
Pues mira, es profesor de Instituto de Ciencia y Tecnología Animal de la Universidad Politécnica de Valencia.
Simplificate un poco, me parece, después
nada,
de escuchar
todo
esto.
El cargo de Juan Asturiano.
Bueno, que nos vamos a acercar a una granja de angulas y todo esto después de que escuchemos las noticias que llegan ya a Onda Madrid.
Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Continúa abierta la operación policial desarrollada en Aranjuez y que ha permitido la detención de un presunto yihadista de nacionalidad marroquí, peligroso y muy activo en la red. Según la policía, se autoadiestraba en Internet para cometer atentados contra la población civil. El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, acaba de referirse a esta detención en el Congreso de los Diputados.
Eso no es una información que todavía me hayan llegado, porque están ahora procediendo a los registros, pero en principio yo creo que eran más actores solitarios y bueno, pues ellos lo que estaban era preparándose para incorporarse a las filas de Daesh.
El ministro también se refería a otra detención practicada hoy en la localidad de Irún, donde la Guardia Civil ha detenido a otro presunto yihadista que había intentado viajar a Siria para enrolarse en las filas de Daesh. Más asuntos, el ministro Cristóbal Montoro garantiza que en los presupuestos generales de 2017 no se incluyan recortes en el gasto público vinculados con el estado del bienestar. Además, anuncia Montoro un nuevo plan de transformación de la administración pública que ahorrará 900 millones de euros. Esta es una de las medidas que se pactó con Ciudadanos. Congreso, Noelia Antoria, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Más flexibilidad con el déficit para comunidades autónomas y entes locales. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, asegura que esta tarde ante los ayuntamientos y mañana ante las comunidades va a abordar con actitud receptiva la distribución de los objetivos de déficit, asegurando que los entes territoriales no tendrán que acometer recortes de gasto público.
Le puedo garantizar que el proyecto del Gobierno no implica reducciones de gasto de bienestar y prácticamente de ningún en la categoría de gasto público.
La declaración abre la puerta a que la Administración Central se cargue con parte del déficit destinado a los entes territoriales.
En los tribunales tenemos novedades en el caso Púnica. El juez accede a la petición de Francisco Granados y le llama a declarar. Lupe Ortiz, buenos días.
Buenos días. Sí, el juez Eloy Velasco atiende la petición de Francisco Granados. Le cita a declarar el próximo 11 de enero a las 10 de la mañana. El exconsejero madrileño realizó la solicitud después de conocer que seguirá en prisión provisional al menos otros 2 años. La Audiencia Nacional rechazó su recurso pidiendo su puesta en libertad porque persiste un alto riesgo de fuga y de que destruya pruebas. Según la investigación, Granados podría tener ocultos hasta 20 millones de euros, cantidad que tendría escondida a través de sociedades a día de hoy desconocidas, dinero amasado con el 3% que se quedaba de los contratos públicos que adjudicaba o mediaba para que se adjudicaran desde 1999, cuando era alcalde de Valdemoro, hasta que dejó la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid. Todas las ocasiones en que Granados ha sido llamado por el juez de la Púnica a optado por guardar silencio. Ahora es él quien pide comparecer con la probable intención de empezar a hablar, a colaborar para buscar beneficios judiciales que le permitan abandonar provisionalmente la cárcel de Estremera, donde está desde octubre de 2014, cuando fue detenido.
Y una cosa más, la limpieza urbana se mantiene en el primer puesto de las reclamaciones ciudadanas por distrito. El mayor número de expedientes se concentra en el distrito centro. Por detrás están Usera, Villa de Vallecas y Arganzuela.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Nos ocupamos ahora de la información útil, sobre todo si nos escucha el volante de su coche, cómo se circula por el interior de la ciudad. Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Atentos, porque hasta ahora el tráfico está siendo muy lento. En la entrada por la avenida Arco de la Victoria, el tráfico complicado para los conductores que llegan a este punto desde la carretera de La Coruña. Por otro lado, destacamos que finalizan los trabajos de mantenimiento que se llevan a cabo en el túnel de Velázquez y María de Molina en sentido A2 y hasta ahora ya está reabierto al tráfico. Además, se circulan por la M30. En principio, los niveles de circulación son bajos, pero a la altura de la Avenida América, poco antes de alcanzar el paso elevado de la Avenida América en sentido norte, van a encontrar el carril derecho ocupado debido a una incidencia.
Vamos a completar la información del tráfico. En la DGT, ¿cómo están las carreteras de la comunidad? Anselmo Mancebo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Afortunadamente, sin problemas importantes, ya por fin terminó la hora punta en la zona de la carretera de La Coruña, que ha durado hasta hace muy poquitos minutos. Ha habido muchos problemas, no sabemos exactamente a qué se debían y, por lo tanto, insistimos, una vez finalizada esta retención en el resto de las carreteras, se circula hasta ahora con total fluidez.
Es todo, volvemos con un nuevo resumen de la actualidad a las 12. Siguen en compañía de Lidl Valle todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos de la mañana. Martín Romo, muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Pues mira, con curiosidad, ¿qué tengo yo? Porque me ha dicho Belén,
claro,
que vienes, vamos.
Con una última hora para todos los bailongos y bailadores y amantes del ritmo del mundo. Encima, ayer les pedíamos a los oyentes que nos contasen esos bailes que se habían marcado,
sí,
cuando había sido el rey de la pista, cuando montaron coreografías. Pues atención, última hora. La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, esto es la UNESCO, ¿vale?
Sí.
Acaba de declarar a la rumba cubana Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
Muy bien. Y estás tú que te sales, claro.
Hombre, claro, a mí todo lo que sea que premiera el baile está muy bien, ¿eh? Lo ha decidido el comité, que está reunido en Addis Abeba, y consideran la rumba cubana como una expresión de autoestima y resistencia, uh-huh, que contribuye a la formación de una identidad.
¿Qué satisfacción? Pues mira, qué satisfacción. Estoy pues yo con este señor que canta. ¡Qué bien! Estarán los cubanos encantados de la... Bueno, estará otras cosas últimamente, pero bueno.
Claro, es decir,
que está muy bien la rumba cubana,
celebran,
¿eh?
Es que claro.
Uh-huh. Es que es, pues mira, en Miami lo van a celebrar estupendamente.
Eso sí, claro. Sí. Como es inmaterial, claro, de la humanidad.
Claro.
Claro.
Oye, lo podemos celebrar todos.
Todos, claro.
Claro,
todo el mundo
muy bien,
que tenga
muy
una
bien.
Sensibilidad artística,
muy bien,
eso es arte.
Perfecto.
Claro. Dejamos el ritmo de la rumba cubana, este calorcito, porque nos vamos a ir a espacios más gélidos, más fríos. Vamos a viajar hasta Japón.
Bien.
Porque de allí viene la noticia que me ha llamado la atención. Un vídeo, por favor, que no
sí,
tiene
por
desperdicio.
Favor. Lo he visto. Me encanta.
Vamos a hablar de una cadena de pizzerías internacionales.
Sí.
Esta Telepizza y la otra. Por la
sí,
otra.
Vale, la otra.
Que ya lo diga, ¿no? Domino's.
¿Y qué le pasa?
A pues ver. Domino's están ahí, que yo no sé, yo no puedo chafarles a ustedes el negocio, pero no sé si van a llegar a tiempo. Porque están preparando un gran acontecimiento para estas Navidades, que es el reparto de pizza a domicilio en Reno.
¿Cómo en Reno?
Sí, en Reno. Es decir, desde hace dos semanas, no llega a las dos semanas, un grupo de renos está practicando en un, podríamos decir, como en un circuito de estos de prácticas de coches,
¿sí?
de vehículos, pues están los renos ensayando, entrenando, practicando de cómo entregar las pizzas a domicilio.
Un momento, Zavallos, ¿por qué te suenan estos tambores?
No.
Ah, que son, tambores sí. japoneses esto.
Estos llamaban al harakiri, ¿no?
Yo no sé lo que llaman, pero de luego la cabeza como un bombo, oye, te ponen. Pero bien, vale,
bueno,
tú sigue con los renos.
Resulta que están con, han hablado los de Domino's con la Monse Martínez japonesa
sí.
de allí y les ha dicho que va a hacer un invierno muy crudo, muy crudo, muy crudo y que claro, que las motillos no van a poder circular.
Oye, pero qué buena idea.